Hola de nuevo, queridos científicos. Volvemos para hacer un recorrido por las noticias del mundo científico. Soy María Ángel Barra y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comencemos!
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
En el programa de hoy hablaremos sobre cuánto pesan todos los insectos del mundo y sobre volver atrás en el tiempo, entre muchos otros temas. Quédate con nosotros y no te pierdas ninguno de los detalles sobre estas noticias y más. También nos acercaremos a la paleontología y el papel del Museo de Ciencias de Zaragoza en reconstruir la vida. Básicamente conocer cuál es el proceso por el que pasa un fósil, desde que se encuentra hasta que se exhibe. Este reportaje ha sido elaborado por nuestros compañeros de grado, Irene Bellido, María Verges, Paula Gracia y Elena Hernández. Ahora comenzamos con el boletín semanal.
Cuaderno de bitácora.
Google está desarrollando un ordenador cuántico capaz de reducir tasas de error para aumentar el rendimiento. La expansión y consolidación del sistema cuántico no ocurrirá hasta finales de la década. Sin embargo, esto ayudará en muchos campos de la física, por ejemplo, para diseñar medicamentos, baterías o fertilizantes, usando menos energía y propiciando avances inimaginables actualmente para la investigación.
Este fin de semana, hasta el día 26, se podrá asistir a Bienal Ciudad y Ciencia en Madrid y Barcelona. Es un encuentro intelectual que cumple su tercera edición este año y busca fortalecer la divulgación y comunicación de la ciencia. A diferencia de sus dos últimas ediciones, esta vez la capital española se suma también a acoger el evento y además se abordará la ciencia con una perspectiva artística. Así entonces, Bienal Ciudad y Ciencia se celebrará de manera simultánea entre las dos ciudades y contará con talleres familiares, musicales y visitas guiadas, entre otras actividades, con el objetivo de, como la propia organización define, potenciar una ciencia más participativa y atenta a las inquietudes sociales. La mecánica cuántica es una disciplina que no se rige por las mismas reglas que observamos en nuestra naturaleza, y es que ha vuelto a sembrar esperanza en el avance de la ciencia con la posibilidad de invertir el tiempo. Quienes han obtenido la solución son un equipo de investigadores dirigidos por físicos de la Universidad de Viena. A esto lo han llamado el protocolo rebobinado universal y, básicamente, lograron devolver un fotón al estado temporal anterior al experimento, devolviendo el vaso intacto a la mesa de la que cayó. Y ya por último, la Universidad de Zaragoza acogerá un nuevo proyecto para avanzar en la visualización de escenas ocultas. El proyecto se llama Enlighten y está dotado con más de 8 millones de euros. De estos, la Universidad de Zaragoza gestiona casi 1,5 millones. El proyecto busca desarrollar un marco teórico de algoritmos para la simulación del transporte de luz en estado transitorio. Ahora vamos con las dos noticias de la semana. El glaciar Zuaites y el peso de los insectos.
La primera noticia de la semana va dedicada al derretimiento del glaciar Zuaites. Este es un inmenso glaciar localizado en la Antártida, cuyo tamaño es similar al estado de Florida. Se ha desarrollado una investigación llamada Melt Project, con un equipo internacional, con el objetivo de indagar cómo ocurre ese derretimiento y hacer posibles algunas acciones preventivas. Las amenazas de estos hechos suponen el riesgo de que se eleve el nivel del mar, algo que afectaría a todas las zonas costeras del mundo. Para ponernos en situación, la investigación se centra en observar bajo el agua, con la ayuda de un robot submarino, las interacciones que se producen entre el hielo y el océano, teniendo en cuenta características como la temperatura y la cantidad de sal en el agua. Los investigadores afirman que estas nuevas formas de observar el glaciar nos permiten comprender que no se trata solamente de saber cuánto se está derritiendo, sino cómo y dónde ocurre el deshielo en estas partes tan cálidas de la Antártida. Las masas de hielo que se fragmentan hacen que el agua caliente pueda entrar por estas fisuras dentro de la masa helada. Las masas de hielo que se fragmentan hacen que el agua caliente esté entrando por esas fisuras, ayudando a desgastar el glaciar en sus puntos más débiles.
¿Por qué es importante saber cuánto pesan los insectos en el mundo? Muchos de ellos son capaces de existir donde otros animales y plantas no lo son, por lo que son considerados como los seres vivos más exitosos en cuanto a evolución. Un grupo de investigadores ha calculado cuánto pesan todos los insectos terrestres y artrópodos, por ejemplo los arácnidos, del planeta, y por qué es importante saberlo. El equipo israelí tomó en cuenta más de 1 millón de especies y evaluaron alrededor de 500 lugares en el mundo. La estimación en el peso colectivo de artrópodos en el mundo es de aproximadamente 1.000 millones de toneladas, lo que sería una equivalencia al peso de todas las personas y animales de granja. Los autores del estudio subrayan que la salud de los sistemas ecológicos del planeta depende en gran medida de la condición de las poblaciones de artrópodos. Este grupo de científicos insisten en que una visión amplia y cuantitativa puede ayudarnos a evaluar cómo una disminución de las poblaciones de artrópodos puede cambiar nuestros sistemas ecológicos y cómo podría afectar nuestra salud, economía, agricultura y calidad de vida.
Y para poner un broche de oro a nuestro boletín, añadimos que el viernes 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición. Conciencia sobre el cuidado del oído es especialmente importante. La compañía MedEl encuestó a poco más de 1.000 españoles y es que solo el 30% de los encuestados sabría reconocer una posible incapacidad auditiva. Y ya por último, pero no menos importante, la revista Nature ha anunciado al tercer paciente curado del VIH. El paciente es alemán, concretamente de Berlín, y lleva libre del virus 4 años. Esto es gracias a un trasplante de células madre que le hicieron hace 6 años. El estudio de la vida del pasado puede ayudarnos a comprender la historia del mundo en el que habitamos. La paleontología se encarga de ello. El Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza se encarga de exponer todos estos hallazgos. ¿Quieres conocer cómo es el proceso desde que se encuentra un fósil hasta que se expone?
Los podcasts del Grado en Periodismo y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza.
Aunque ustedes no lo crean, la tierra sobre la que caminamos todos los días tiene mucho que contar. De descubrir todos estos secretos que oculta, se encarga la paleontología. Esta disciplina científica estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas, cuyos restos encontramos hoy en estado fósil. El estudio de la vida del pasado puede ayudarnos a comprender cuál es nuestro lugar en la historia del planeta que habitamos y dibujar una posible imagen de este en el futuro.
El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, inaugurado en el año 2015, se encarga de dar a conocer estos descubrimientos a la ciudadanía. Su colección, de más de 24.000 piezas con fósiles de animales, plantas e incluso animales disecados, cuenta la historia de la Tierra, desde su origen hasta la aparición del Homo sapiens. Esther Díaz es una de las paleontólogas del grupo de investigación Aragosaurus, centrado en el estudio de los vertebrados de la era mesozoica y el periodo cuaternario.
José Ignacio Canudo, que es el director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, y yo soy Esther Díaz, la técnico del museo y soy especialista en mamíferos marinos.
El trabajo del paleontólogo no es nada sencillo, de hecho puede pasar incluso más de una década desde el descubrimiento de un fósil hasta que es expuesto en un museo. Durante todo este tiempo, estos profesionales se encargan de llevar a cabo un metódico proceso cargado de perseverancia, curiosidad y paciencia. Hoy queremos contárselo a paso a paso.
Lo primero es saber dónde buscar los fósiles. Para ello, el mapa geológico se convierte en la herramienta fundamental del paleontólogo. Eduardo Medrano, investigador predoctoral de la Universidad de Zaragoza, explica que mediante coordenadas geográficas se pueden ubicar las diferentes formaciones geológicas, saber la edad de las piedras y los tipos de roca de cada territorio.
Partiendo de la base que tenemos unos mapas ya hechos y si no se van haciendo durante el tiempo, vamos al campo y lo que se hace es prospectar. Entonces vas al campo y prospectar básicamente consiste en caminar, en patear el campo. Y una vez que encuentras zonas con fósiles que tienen un cierto potencial para ser excavados, pues ya es cuando vamos allí con el material y las condiciones adecuadas para poder realizar una excavación paleontológica.
El gobierno de Aragón tiene que conceder una serie de permisos para poder comenzar a ensuciarse las manos. Y es que el descubrimiento de algo tan grande como un dinosaurio comienza por barrer el suelo. Eso sí, sin perder de vista las leyes de patrimonio histórico, más concretamente la de nuestra comunidad, una de las más restrictivas del país.
Comienza preparando la superficie para poder trabajarla. Se quita las hierbas y se limpia. Una vez realizado, se delimita el terreno a cuadros mediante hierros y gomas. Esto permite tener una referencia de dónde sale cada fósil y construir unos mapas que muestran, entre otras cosas, cómo se ha formado la acumulación, por qué están ahí esos huesos o cómo se movía el animal.
Es por eso que encontrar una pieza no es algo que pueda hacer todo el mundo. Hay que saber dónde buscar. Esther nos cuenta las curiosas maneras que tienen estos profesionales para dar con ellos.
Bueno, ¿cómo identificamos los huesos en el campo? Pues un truquillo es que cuando encuentras un trocito de hueso, si te lo pegas a la lengua y lo chupas y se queda pegado, entonces es que es hueso, si no es que es un trocito de roca. Y luego también muchas veces las plantas crecen donde están los huesos, porque les gusta mucho el fosfato, ¿vale? Entonces las raíces, debajo de las raíces, pues muchas veces es donde se esconden los fósiles que estamos buscando.
Comenzamos a excavar. Conforme se sacan los fósiles potenciales, se van consolidando. ¿Y qué es esto exactamente? Consiste en echar resina disuelta en acetona para protegerlos.
Empieza el proceso de hacer lo que llamamos nosotros una momia, un envoltorio de protección que normalmente suele ser de escayola. Esto forma parte de la extracción, que requiere mucho, mucho cuidado. Los fósiles son únicos, o normalmente hay uno solo en el mundo. Es una auténtica Mona Lisa. Mientras están metidos en la roca, nadie sabe que existe. En ese momento, el paleontólogo es como la mano de Dios. Ya existe. Es algo que está ahí para todos, para que lo disfrutemos.
Volviendo al terreno, cada pieza se marca con un número correspondiente al yacimiento en el que se ha encontrado y se identifica qué hueso es, a qué animal pertenece y se toman unas coordenadas X y Z para ubicar su posición en el espacio. En definitiva, lo que se intenta es abarcar todo el proceso desde que el animal muere hasta que es encontrado. Esto lo estudia la tafonomía, una disciplina concreta dentro de la paleontología. Una vez en el laboratorio, se establece una relación más personal entre el fósil y el paleontólogo, que será el encargado del análisis exhaustivo de la pieza en cuestión. Pero antes, es necesario someterlas a un proceso de conservación.
Hay preparaciones químicas, que serían con el método de ácido o así, pero cada vez se utilizan menos. Y luego preparaciones, pues bueno, que se utilizan ahora, que serían con el CT scan.
Es lo que se llama un poco preparación virtual, que es básicamente tú coges un fósil y obtienes un modelo 3D o fotos de ese fósil. Y una de las que más utilizadas, una de las que más están utilizadas últimamente, es el uso del TAC.
Cuando se han realizado todos los procedimientos y se han alcanzado las conclusiones precisas, la pieza ya está lista para ser expuesta en un museo y compartida con el mundo.
La paleontología es una entrada a la ciencia, ¿no? Los niños que actualmente pues, se aficionan por los dinosaurios cuando son pequeñitos, porque es algo que es muy espectacular y que les llama mucho la atención, pues son los científicos del futuro. O sea, igual ellos no van a ser paleontólogos, pero sí que van a ser matemáticos, científicos, químicos, y son los que van a generar el conocimiento sobre el que se base nuestro futuro.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.